RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Cuando te conectas con acceso directo, inmediatamente obtienes información, entretenimiento y actualidad. Acceso Directo, un programa realizado por los universitarios del SEAD de Medellín, Colombia, Escuela de Comunicación Social. Acceso Directo, descargando.
Hoy quisimos abrir con...
Algunas notas curiosas del mundo. ¿Por qué en las primeras olimpiadas no permitían entrar a las mujeres? Las primeras olimpiadas se realizaron en Atenas, Grecia, antes de Cristo. Los atletas debían ir a las competencias desnudos porque el objetivo de las olimpiadas era en gran parte mostrar la belleza del cuerpo humano. Por eso no era permitido el ingreso de mujeres. ¿Por qué se le dice papa al líder de la Iglesia Católica? Urbano II, en 1908, ordenó que se designara de esa forma a los pontífices y la palabra corresponde a las iniciales de Pedro Apóstol, Pontífice y Augusto. ¿Por qué se inventó la margarina? En el siglo XIX, la manteca era muy cara, por lo que el gobierno francés ofreció un premio para la persona que inventara un producto que la reemplazara. Un científico utilizó aceite de maíz y soya, creó la margarina. El nombre de margarina proviene de la palabra márgaros, que significa perla, porque la margarina tiene un color blanco. ¿Hay relojes de agua? Los egipcios crearon un reloj de agua hace 3.500 años antes de Cristo para que indicara la hora durante la noche. Las horas se indicaban según el nivel del agua. Escuchen esto. Luego de cruzar la meta en el primer lugar, una joven atleta continuó corriendo y desapareció ante la sorpresa de los organizadores del Maratón de Viena. Parece que para poder participar, la joven había llamado al trabajo diciendo que estaba enferma. Temiendo que la vieran por televisión, aceleró el paso una vez finalizada la carrera, alejándose de las cámaras. ¿Qué tal, ah? Y cerramos esta sección con esta nota curiosa. Cientos de hornos crematorios con bocas más grandes de las habituales están siendo instalados en diferentes cementerios ingleses para hacer frente a la creciente ola de muertos con sobrepeso, cuyas dimensiones impedían que los difuntos cupieran en los recintos.
Estas son las cápsulas unadistas.
Hola, ¿qué tal? Un saludo cariñoso, un abrazo fuerte para todos los cibernautas que a esta hora navegan en la internet y están conectados a Acceso Directo, el programa que realizan los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social, SEAD Medellín. Claudia, un abrazo para usted, bienvenida.
Muchas gracias, Julián.
Bueno, empecemos entonces contándole a todas las personas que a esta hora nos están escuchando a través de la internet, los estudiantes y las escuelas de comunicación y todas las escuelas de los SEAD del país realizan prácticas, es así, realizan salidas a los municipios para practicar la teoría que van aprendiendo en sus aulas, ¿sí?
Sí, Julián. Entre las escuelas que más salidas realizan encontramos la Escuela de Ingeniería de Alimentos, una de las escuelas que más salidas tiene en todo el semestre. Podemos hablar incluso de las salidas que han tenido, como Galletas Noel, la panadería Fleischmann y al laboratorio de exámenes microbiológicos Tecnimicro. Son salidas muy interesantes que les ayudan a su aprendizaje práctico.
Qué rico entonces que los estudiantes de la Escuela de Alimentos pues hayan visitado esta gran empresa Galletas Noel acá en la ciudad de Medellín, ¿es así?
Sí, señor, en la ciudad de Medellín, una de las empresas que incluso maneja un buen nivel de exportaciones.
¿Qué más tenemos para contarle a todos los cibernautas que están con nosotros?
Bueno, podemos hablar también del programa de alimentos de un docente que se ha destacado por una labor que viene realizando con la organización de los microscopios. Tenían un poquito de fallas y ya ahora los han venido sorteando. Él está haciéndole un mantenimiento a ellos.
Bueno, entonces así que muchachos ya saben que tenemos los equipos necesarios ya en buen estado para seguir trabajando. Así que pilas muchachos de Ingeniería de Alimentos para que aprovechen al máximo todos esos implementos de estudio.
Julián, como venimos hablando en este programa, aquí hay muchas cosas que contar acerca de la UNAD. Entre ellas... todos los triunfos o reconocimientos que se le pueden hacer a los alumnos. Uno de los casos es Paola Tobón. Ella, tú sabes que ha ganado la convocatoria a Capital Semilla.
¿Esa niña es de dónde, Paola Tobón?
Ella pertenece a Ingeniería de Alimentos y es una de las niñas más destacadas.
¿Del SEAD Medellín?
Sí, señor, del SEAD Medellín.
A ella le reconocemos su gran labor y el esfuerzo que ha puesto en la construcción de ideas empresariales en el sector de alimentos, ayudando con esto a enaltecer el nombre de la universidad y contribuyendo a la generación de empleo en la ciudad de Medellín.
hasta aquí hemos destacado la labor, los proyectos que vienen adelantando Claudia y algunos estudiantes del SEAD Medellín, el caso de Paola Tobón, pero los tutores no se quedan atrás, Claudia.
No, Julián, para nada, los tutores también tienen mucho que contar, entre ellos podemos destacar la pilera de los profesores que se encuentran en este momento o que ya incluso han pasado módulos a la UNAD.
Qué bueno, ¿y quiénes son esos tutores que ya han hecho estos módulos?
Entre los tutores podemos resaltar básicamente a Jaime Madrigal, por ejemplo. Geoffrey Acevedo, por ejemplo, es de la Escuela de Sistemas, él enseña telemáticas. Claudia González es de la Escuela de Regencia de Farmacia.
De manera pues que un abrazo fuerte y muchas felicitaciones para todos los tutores que vienen adelantando esta buena labor investigativa, todo en pro en desarrollo de la comunidad unadista.
Sí, así es, Julián. Mucha suerte para todos ellos y que continúen así.
Y nos estamos preparando ya, Claudia, para cerrar esta sección Cápsulas Unadistas para las evaluaciones finales. ¿Cómo le parece?
Así es, Julián. Del próximo 1 al 11 de junio vamos a estar con las evaluaciones finales, que nos ponen a todos los alumnos un poquito en tensión, pero la idea es sacarlas adelante.
En estos días, pues de pronto el ambiente es pesado, mucho estrés, mucha angustia, ansiedad por entregar trabajos finales. No faltan los muchachos, los estudiantes que han dejado trabajos de hace mucho tiempo para entregarlos esta semana. Por estos días, la universidad y muchos estudiantes pues se tornan con un ambiente pesado, mucha ansiedad, mucha angustia. ¿Usted cómo se encuentra, Claudia, a propósito?
No, pues me encuentro muy a la expectativa, pero también muy preparada pues para enfrentar los exámenes finales. Les deseo mucha suerte a todos y eso sí, vamos a estudiar con ganas y hacer bien las cosas.
Claudia, y recuerde usted, amigas, amigos, que eso tiene un valor del 40%.
Sí, señor, del 40%. Importante el 60% de todos los trabajos que hemos venido adelantando.
Del proceso de las fases de reconocimiento, de profundización y transferencia. Y ahora el 40% que es la evaluación final.
Exactamente, ya estas notas se conmutan y se saca la nota final. Es muy importante que todos nuestros oyentes sepan esto.
Suerte pues para todos y todas y a estudiar se dijo. Y antes de finalizar esta sección, Cápsulas Unadistas del programa Acceso Directo, también está con nosotros en la mesa de trabajo Mónica Muñoz. Ella es estudiante de Comunicación Social del SEAD Medellín. Hola Mónica, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias Mónica. Resulta que la Corporación Red Departamental de Artes, la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y la Asamblea Departamental se unieron para mostrar un poco el arte, para exponer el arte de Antioquia, ¿es así?
Sí, Julián. La Asamblea Departamental de Artes ha querido darle espacio a los artistas de Ciudad Bolívar. El 20 de marzo, esa exposición ya se realizó y fue del 20 de marzo hasta el 19 de abril.
¿Y por qué comenzaron con los artistas plásticos de Ciudad de Bolívar? Es un pueblo del suroeste antioqueño.
Ellos han querido darle como la oportunidad a todos los municipios de Antioquia para que expongan su arte. Entonces, en este tiempo, les tocó el turno a la Ciudad Bolívar.
Empezaron entonces, esta exposición fue del 20 de marzo al 19 de abril de 2007, y la exposición se tituló 24 artistas plásticos de Ciudad Bolívar exponen sus obras en la Asamblea Departamental de Antioquia. ¿Cómo les fue con ese evento?
Nos fue muy bien, todos los artistas estuvieron muy contentos porque pudieron mostrar sus obras, pudieron ser reconocidos por la gente pues que fue al recinto de la Asamblea Departamental. Fue una exposición muy bonita, estuvieron como invitados el diputado Luis Eduardo Álvarez, representante de la Asamblea Departamental, el señor de la Corporación Red Departamental de Artes y la rectora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD.
Del pasado 25 de abril al 18 de mayo también se realizó otra exposición de este programa de la Asamblea Departamental, la Corporación Red Departamental de Artes y la UNAD, y esta exposición se tituló El Quijote en la Asamblea. ¿En qué consistió esta exposición?
Debido a la importancia que ha tenido Miguel de Cervantes Saavedra en la literatura mundial, la Asamblea Departamental de Antioquia y la Corporación Red Departamental de Artes ha querido pues rendirle como homenaje. Entonces ha puesto a disposición el recinto de la Asamblea Departamental para exponer sus obras junto con las del señor fallecido Antonio Herrera.
¿Y los expositores de esta obra de arte son antioqueños?
Sí, Julián, son antioqueños.
Y desde el pasado 23 de mayo y hasta el próximo 15 de junio de este año, se viene también adelantando una muestra colectiva, Salón de Artistas Asociados en Red con la Asamblea. ¿En qué consiste también ese programa?
Sí, la Corporación Red Departamental de Artes, debido pues a su larga experiencia, su larga trayectoria con los artistas, le ha querido también como dar un homenaje a los artistas que están trabajando en la corporación, o sea, los artistas asociados ya en la corporación que ya llevan 9 años de labor, de experiencia, y les ha brindado el espacio para que también expongan sus obras en el recinto de la asamblea.
Ya saben pues que esta exposición se está realizando hasta el 15 de junio en la asamblea departamental. Y continuando con este ciclo de exposiciones, hay otro programa que ya se viene para el 26 de junio y es la asamblea Florece con los municipios. No sé si tenga pronto un poco de información para que comparta con los cibernautas que están conectados con Acceso Directo.
Sí, me gustaría invitarlos a aprovechar este espacio para que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y todos los que nos escuchan asistan el próximo 26 de junio a las 5 de la tarde al recinto de la Asamblea Departamental de Antioquia, porque se realizará la exposición titulada La Asamblea Florece con los Municipios. Esta es una exposición muy bonita y quisiéramos que todos participaran del evento y que pudiéramos deleitarnos con el arte antioqueño.
En este momento tenemos con usted un acercamiento cultural.
Aprovechando el potencial artístico de los compañeros que se encuentran capacitándose en la UNAD, hemos invitado al alumno Juan Carlos Gallo del programa Administración de Empresas. Con él queremos compartir un cuento de su autoría titulado Este es mi último deseo.
Era apenas mediodía y de repente un ruido seco y fuerte se escuchó. Era ella que había caído primero. Se sintió mareada y de repente su frente golpeó contra la fina mesa importada. Luego, yació el pesado cuerpo sobre la hermosa alfombra. Un delgado hilo de sangre rodeada por su cara hasta llegar al piso. El charco de sangre no era más grande porque la alfombra no lo permitía. Después del golpe, un silencio profundo y desolador que solo se interrumpió por el sonido del teléfono, llamada que nunca tuvo respuesta. Era la llamada de Silvia, la empleada de Adorada Concepción. Silvia solía llamar a su patroncita, como ella la llamaba, para confirmarle que había llegado sin ningún contratiempo a su casa. Pero en esta ocasión el teléfono no lo contestaron. Adorada Concepción, una mujer corpulenta de cabellos blancos, unos preciosos ojos claros que desviaban la mirada de sus profundas arrugas, y un tono de voz cálido y agradable. Ella, madre de 3 hijos ingratos, vivían en una casa grandísima colmada de todo tipo de comodidades. Silvia, que salía el domingo en la mañana para descansar y no regresaba hasta el lunes. Adorada Concepción estaba próxima a cumplir 7 años sin ver a ninguno de sus hijos, pues desde que murió su padre, todos tomaron distintos rumbos, solo llamaban en Navidad o fechas especiales. Pero esto no le calmaba el vacío. Ricardo tenía 2 meses sin laborar, porque el teatro, que era lo que le gustaba, no estaba siendo muy rentable. Esteban tenía un almacén de repuestos para carros, pero siempre vivía quejando. Rodrigo, un vago de primera, a quien no le gustaba trabajar, ni leer, ni hacer nada, era quien más llamaba a Dorada. Por obvias razones, dinero, pero ella siempre le decía, estudia y prepárate, que en la lectura y el estudio hay un gran tesoro. Y él respondió tajantemente con una pregunta: ¿me envías el dinero, sí o no? El cual siempre terminaba recibiendo y puntual. Silvia realizó su última llamada a las 7:15. Como no obtuvo respuesta y como si sus sentidos le anunciaran algo malo, regresó a la casa de Adorada. Como cargaba llaves, llegó solo y timbró una vez porque a la patroncita no le gustaba que se llevaran las llaves, pero casi siempre lo hacía. Al darse cuenta que no había movimiento alguno, no lo dudó un instante y sacó las llaves y abrió la puerta. Patroncita, ¿qué le pasó al verla tirada en el suelo? En la cochera 2 autos, pero ¿de qué servían si la criada no sabía manejar? Salió como un rayo y le dijo al primero que encontró que le ayudara. Como pudieron, la montaron sobre una manta y cogiéndola de las puntas, la llevaron hasta la cochera y subieron en uno de los autos en cuestión de minutos en la clínica. El médico recién ingresó de urgencia haciéndole al tiempo las preguntas de vigor. Cuando le preguntaron a Silvia qué le había pasado a la paciente, respondió: no lo sé, doctorcito. Yo llegué y la encontré tirada en el piso. Al día siguiente, en la habitación 208 y con un número de cables y aparatos en su cuerpo, estaba Adorada y siempre vigilante y atenta a su eterna compañera. Irrumpen en la habitación tres médicos con resultados de exámenes practicados el día previo. ¿Usted es familiar?, preguntaron. Con voz temblorosa respondió: sí, yo soy su familia y ella la mía. Bueno, las noticias no son muy buenas. Un silencioso tumor ha crecido en su cerebro y no hay mucho que podamos hacer. Quiere decirme, doctorcito, que mi patroncita va a morir. Nos tememos que sí y muy pronto. El llanto no se hizo esperar. Ya había pasado 85 días de estar recluida en la clínica y ese día despertó de su profundo sueño, adorada Concepción. Y como siempre Silvia a su lado, los ojos conservaban ese brillo. Patroncita, patroncita, qué alegría que despertó. Tengo que hacer algo y por eso desperté. Mande nomás, patroncita. Dile al abogado que venga a visitarme hoy mismo. Pero usted no debe hacer mucho esfuerzo ni recibir mucha visita. Haz lo que te digo, mujer. Llegó el abogado. Silvia, déjanos solos, por favor. Doctor, quiero cambiar el testamento. Y empezaron a redactar. 2 días más tarde la señora murió, una sola persona llorando y casi una sepultándola. Qué extraño, al tercer día la lectura del testamento estuvo muy concurrida. 3 ingratos con sus parejas e hijos. Silvia atendiendo a todo el mundo, al abogado y a un notario. Lectura. Qué rico tenerlos reunidos, decía, como si los estuviera viendo. A Ricardo le dejo la oportunidad que trabaje manteniendo los 4 jardines en buen estado, y si quiere que haga una bonita representación de este momento, todo esto será pago, previa constancia. Esteban, si desea, puede poner a punto los 2 autos de los cuales lo entregará el abogado como pago por sus excelentes servicios. Para Rodrigo, que vive lleno de necesidades, le dejo mi gran tesoro, sonrió, sin saber lo que venía. Sí, le dejo todos mis libros para ver si algún día le encuentra sentido a su vida. El resto de mis bienes materiales solo tienen un dueño y creo que deberían saberlo. Amiga, empleada, confidente, mi única compañía y mi gran motivo de consuelo. Silvia, con el corazón me cuidaste y me trataste, y espero con el corazón poderte pagar. Disfruta de lo que no tuviste, pero que cosechaste. Este es mi último deseo, adorada Concepción.
Con el cuento que acabamos de escuchar de Juan Carlos, damos inicio a la convocatoria de cuentos infantiles para los hijos de los estudiantes de la UNAD.
Sí, Claudia, y así integrar esta gran familia unadista que cada vez crece más.
Bueno, la convocatoria será realizada para todos los niños que deseen participar de la zona occidente. Los cuentos los pueden hacer llegar a través de la coordinación de la emisora virtual o pueden mandarlos al correo electrónico radiovirtualmedellin@yahoo.es.
Esta es una gran oportunidad que la emisora virtual de la UNAD brinda a todos aquellos niños que tienen talento y les gusta la lectura y la escritura.
Bueno, el plazo límite para la entrega de los cuentos vence el próximo 3 de agosto y la información será expuesta en todas las carteleras que integran la zona occidente.
¡Contágiate!
Tax leyendo a sus órdenes. Gracias para solicitar un servicio de lectura. Un momento, por favor. Móvil Leo 001, ¿me copia?
R, le copio.
Fuera del pensamiento, las letras se hallaban unas inertes, otras enemistadas y el resto tan distantes que parecía utópico llegar a juntarlas. Así que las letras inertes cobraron vida. Las enemistadas arreglaron sus diferencias que no eran irreconciliables y las distantes se acaloraron de mirarse en tal forma que, seducidas a la vista de sus curvas y a la voz de sus fonemas, hicieron el amor sin preservativos. Entonces, como era de esperarse, en su placenta se empezó a gestar la vida de una idea, nadando en líquido amniótico mezclado con realidad, cultura, diversión, magia, aprendizaje, que en contenido y forma mutando crecía, alimentada de absurdos y pensamientos racionales, pasados a través de un tal cordón umbilical llamado pensamiento. Aquel inusitado día que no sabemos siquiera cuál, se habían juntado y rejuntado letras con libertad y sin mucho respeto ni pudor, formaron tantas palabras que construyeron párrafos con sentido, en el mejor de los recintos, la mente creadora del autor-escritor. Unas cuantas de ellas, hay que decirlo, se le fugaron. Dicen que por ser tan palabrillas, pero este supo reemplazarlas por otras mejores o peores, solo él lo sabe. Las demás continuaron el proceso prestas a culminar su misión, cultivo, formación del pensamiento y desarrollo del lenguaje. Ah, ¿que cuánto tarda? Su gestación puede ser más duradera que la del elefante. ¿Y qué día nace? Un libro nace el día de su publicación.
Las cafeterías están llenas, no hay una sola jardinera vacía para sentarse. En las calles aledañas se ven transitar los deportistas que vienen de la ciclovía. Comienzan a salir de la iglesia los feligreses de misa de 10.
¡Siempre listos!
Es el grito que se escucha por todo el parque, del grupo de los voluntarios juveniles de la Cruz Roja. Adultos, jóvenes y niños se reúnen en las mañanas de domingo, seducidos por todo un encuentro cultural. El proyecto empezó en las veredas y se llevaban de puerta a puerta a los hogares. Los libros prestados siempre se devolvían y aún los libros utilizados por el bibliotaxi se cuidan y regresan al vehículo, ya que según Freddy Salazar, encargado de promover la lectura y transportarla, el propósito de concientizar a las comunidades ha tenido muy buenos resultados y cada domingo del año más y más personas se llenan y deleitan no solo con la lectura, sino también con la cultura. El bibliotaxi es un sistema de lectura a domicilio, el cual empezó aproximadamente hace 8 años. Su nombre ha ido cambiando. Uno de los anteriores fue el de Bibliocarreta, que consistió en encarretar a la comunidad. Para que este proyecto continuara con mayor eficiencia, se participó en un concurso con el fin de obtener 100 millones de pesos, cantidad que fue depositada en libros y que se ha convertido en patrimonio cultural del municipio. Son muchas las personas beneficiadas, entre las cuales se encuentran padres que llevan a sus hijos para leerles cuentos, jóvenes, niños y un gran número de interesados en aprender y conocer más acerca de la lectura. Estas iniciativas culturales debemos promoverlas en nuestras comunidades, divulgarlas y adaptarlas. Cambiamos las paredes frías, los lugares silenciosos e interminables por espacios más acogedores, más cálidos. La lectura sale en busca de lectores. Los libros quieren ser leídos, quieren quedar en la memoria.
Hasta hace poco, las bibliotecas eran lugares aburridos, tanto en la forma como en el cumplimiento de sus normas. Por lo tanto, los libros envejecían a la par con ellos, empolvados, subvalorados, por la distrofia del pensamiento, ocasionado por la pereza mental, además de ser desplazados por lo visual. Gracias a la proliferación de los medios masivos, la gente prefiere los videojuegos, la televisión y el cine que encerrarse en un salón frío y silencioso a leerse un libro. ¿Cuál será la estrategia que se necesita para promocionar el hábito de la lectura? ¿Será un promotor de lectura?
Sí, Viviana. Hoy por hoy estamos convencidos que las imposiciones no sirven como una estrategia para fomentar el hábito de lectura. Y a la fuerza, leer termina reducido al acto de juntar signos gráficos mecánicamente. Pero leer lo que se dice leer es una experiencia de libertad enriquecedora, donde nadie puede limitarnos, porque saber y querer leer es utilizar como una llave, como y cuando se quiera y se pueda. Sí, Viviana, hoy por hoy estamos convencidos que las imposiciones no sirven como una estrategia para fomentar el hábito de lectura. Y a la fuerza, leer termina reducido al acto de juntar signos gráficos mecánicamente. Pero leer lo que se dice leer es otra cosa. Es una experiencia de libertad enriquecedora, donde nadie puede limitarnos, porque saber y querer leer es utilizar la llave como y cuando se quiera y se pueda, y descubrir otros horizontes desde allí, para introducirse en la significación e interpretación del mundo. ¿Donde mundo qué significa? Significa el todo y un todo, llámese célula, hormiga, habitación, planeta, el mundo de una relación o de algo científico, de cualquier tangible como los mismos sentimientos, de una enciclopedia, una novela, un reportaje o un cuento. Mejor dicho, de todo aquello que se haya escrito en los umbrales de la realidad o inventiva de un autor.
Sí, Rocío, y entonces, ¿qué estrategia se puede utilizar o se necesita para promocionar el hábito de la lectura? ¿Acaso un promotor de lectura?
Un promotor de lectura es una buena idea, Viviana, pero más que un promotor, lo que se necesita es gente enamorada de este cuento, un vendedor de lectura, una persona que esté convencida para que pueda convencer a la comunidad. Se necesita más bien como una especie de expedicionario aventurero dispuesto a desinstalarse, a desembarcarse para embarcarse en bibliotecas móviles que salgan a conquistar a la comunidad para total beneficio de ella.
Con el ánimo de enamorar personas a la lectura, a los libros de la Biblioteca de Sabaneta, Juan Carlos Montoya Montoya le salieron pies, brazos, voz y en su afán de seducir lectores fueron bien interpretados. Para cumplir el objetivo se utilizaron estrategias que van desde el servicio gratuito puerta a puerta hasta creer en la buena fe de la gente y depositarles toda la confianza. Y se valen pues de seres como John Freddy Salazar, un hombre misionario que sirve de referente de lo que debe ser un promotor enamorado, puente entre lectores activos e inactivos y los libros que aspiran ser leídos.
Este programa es realizado por estudiantes de la Escuela de Comunicación Social SEAT Medellín. Locutores: Dairon Gamboa, Rocío Cardona, Viviana Mindrey, Mónica Muñoz, Nubia Ríos, Norman Marín, Hermes Miranda, Félix Restrepo, Claudia Campillo. Producción: Juan Gabriel López Rendón, Julián Ospina Berrío. Coordinación General, Lorena Ruiz.
Tu acceso directo se ha cerrado. Nuestra información sigue navegando. Esperamos que en otra oportunidad te conectes con Acceso Directo.